Podcast del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo número 2. Los 8 de Irak. El asesinato de los agentes del CNI. El 29 de noviembre de 2003, 7 agentes del Centro Nacional de Inteligencia fueron asesinados en Irak por terroristas en una emboscada cuando circulaban en 2 coches por una carretera a unos 30 kilómetros al sur de Bagdad. Hubo un superviviente, José Manuel, que prefiere proteger su identidad completa. 16 años después, recuerda a sus compañeros y reconstruye aquella tragedia en la que milagrosamente sobrevivió. José Manuel nació en Madrid en 1966, militar de carrera, suboficial. Ingresó en el Centro Nacional de Inteligencia en 1992 como técnico de mantenimiento de comunicaciones. Era un sargento especializado en telecomunicaciones que llegó a Irak el 26 de noviembre de 2003. Pidió el destino voluntariamente. Formaba parte de un equipo de inteligencia de 4 agentes que sustituía a otro de idéntico número. Su misión eran labores de inteligencia, captación de información, previsión de riesgos y ataques, labores de protección. Iban para dar cobertura a la Brigada Plus Ultra, que estaba en misión de apoyo internacional a la coalición angloamericana. Los 4 recién llegados eran conscientes de que había muchos y altos riesgos. 48 días antes de su aterrizaje había sido asesinado en la capital iraquí, en la puerta de su casa, un compañero suyo. Era el viceagregado del CNI en la Embajada Española en Bagdad, el sargento primero del Ejército del Aire, José Antonio Bernal Gómez.
29 de noviembre de 2003. Es sábado por la tarde y la luz solar va declinando. Un miniconvoy de 2 coches circula por una polvorienta carretera dentro de la denominada Ruta Jackson, una vía secundaria de 4 carriles, 2 por sentido, separados por una mediana de tierra y árboles. La carretera une Bagdad con Diwaniya y Nayaf, atravesando numerosas poblaciones. Discurre casi en paralelo a la autopista. A bordo de un Nissan Patrol blanco viajan el comandante Alberto Martínez al volante, el comandante José Ramón Merino, el brigada José Lucas y el sargento primero Luis Ignacio Zanón. En el segundo coche, un Chevrolet Tahoe azul, iba el brigada Alfonso Vega como conductor. Le acompañaba el comandante Carlos Baró, el comandante José Carlos Rodríguez y el sargento primero José Manuel. Venían de Bagdad, donde habían almorzado e incluso se habían hecho una fotografía, la última en vida de 7 de los 8 militares que posaron para la instantánea.
Y ese día nos tocaba trasladarnos a Bagdad a hacer una visita a la delegación nuestra en Bagdad y con nuestros compañeros y a acreditarnos ante la autoridad internacional en Bagdad. Entonces estaba programado y no estaba confirmado, ¿no? Nosotros no confirmábamos con nadie que nos íbamos.
Salen de la capital iraquí con los depósitos de gasolina llenos, con sus armas de dotación y un teléfono satelital en cada vehículo. No podían circular por la autopista porque estaba cortada, y además porque eran un blanco certero sin posibilidad de pedir ayuda a nadie en caso de emergencia, ya que la infraestructura viaria discurría por un amplio paisaje desértico sin salidas. Tratan de pasar desapercibidos en todo, incluso en los coches no blindados.
Eran los vehículos que teníamos de trabajo, eran vehículos, perfectamente, no eran vehículos llamativos que llamasen la atención. Uno de los vehículos era un vehículo iraquí, o sea que no eran vehículos llamativos, eran vehículos que se veían en las carreteras de Irak en aquel entonces.
Los 8 agentes se dirigen a la base de Nayaf. Al pasar por el mercado de Mahmudiya, reducen la marcha. Los 2 vehículos mantienen la distancia de seguridad entre ellos. Un vehículo desconocido blanco, no se sabe si un Cadillac o un Oldsmobile 1990, se situó detrás del Chevrolet y comenzó a disparar ráfagas con un AK-47, sorprendiendo a los 4 ocupantes del vehículo de los agentes españoles.
Este vehículo iba detrás en el mini convoy que llevábamos formado y oímos un ruido de motor muy potente. Vamos hacia atrás y empezamos a recibir disparos. Entonces nuestro conductor aceleró, nos pusimos a la altura del otro vehículo, les hicimos indicaciones de que nos estaban atacando. Continuamos, es más rápido de lo que estoy haciendo. Continuamos en la carretera, el vehículo siguió disparando, no vimos qué pasó con el vehículo de atrás, después lo supimos obviamente. Le sobrepasamos al otro vehículo de nuestros compañeros. El vehículo de los atacantes siguió disparando. Nosotros seguimos acelerando. De pronto el conductor nuestro nos dice que le han dado en la espalda, salimos de la carretera y caemos en en una vaguada.
El coche de los terroristas mantuvo la persecución adelantando al Nissan, abriendo fuego contra el mismo. Mataron a su conductor, hirieron de gravedad al copiloto Lucas y acribillaron las ruedas del lado izquierdo del todoterreno, forzándolo a detenerse en un arcén de la carretera. Los ocupantes del otro vehículo quisieron ayudar a sus compañeros, pero fueron ametrallados en el intento.
El acompañante del conductor estaba ileso, el conductor ya había fallecido. Mi acompañante, el del lado izquierdo, una herida de bala grave, y yo estaba ileso. Entonces salimos del vehículo y nos parapetamos porque no sabíamos qué iba a ocurrir. De hecho, el vehículo de los atacantes paró un momento en la carretera, hizo varios disparos y después continuó. Y al poco tiempo llegó el otro vehículo, el vehículo con nuestros compañeros de Nayaf. Lo mismo, el conductor estaba muerto ya, había fallecido. El compañero que iba detrás del conductor tenía una herida grave. Y el acompañante del conductor, del lado derecho trasero, estaban ilesos. Entonces, pues nada, hicimos unas llamadas a Madrid, intentar coordinar también con la base de Diguanilla para ver si podían salir algún helicóptero. El procedimiento de emergencia que teníamos establecido, cuando de pronto empiezan a disparar, nos conseguimos contactar con Madrid, eso sí, no con Diguanilla. Contactamos con Madrid y ya se puso en marcha desde Madrid el procedimiento de emergencia, y nosotros pues empezaron a dispararnos desde las casas, que había unos 70-80 metros de nosotros.
Los supervivientes deciden sobre la marcha que José Manuel buscase auxilio. Decide cruzar la carretera y anduvo hasta que, a la salida de un oficio religioso en una mezquita próxima, se enfrenta a un grupo iracundo que se abalanza sobre él e intentan lincharle. Entre tanta confusión y gestos amenazantes, hubo una misteriosa persona que se acercó y le besó en la frente. Un gesto de amistad. Todo cambió. Para José Manuel era conocido, sabía quién era, más que un amigo en esa situación límite. La turba se calmó y le dejó libre.
Determinado, dentro de la hostilidad, se acercó un personaje, una persona un poquito distinta a lo que había por allí. Se acercó, me dio un beso y se fue. En ese momento, esa hostilidad que existía cambió. Y donde había golpes, dejó de haber golpes, ya la gente me ofrecía ir a montarlo en un vehículo, llevarlo hacia el norte. Hasta que en un momento determinado un taxista me dijo, malamente en inglés, claro, mi árabe tampoco era muy bueno, malamente en inglés, que si me podía llevar hacia el norte, que era donde habíamos visto que estaba una base americana y había puestos de control americanos en la localidad grande, en Mamudilla. Entonces intentar controlar un poquito más o buscar ayuda allí. Anduvimos 100 metros aproximadamente, ya bajamos la patrulla de la policía. Me dije al taxista que parase, paró, me bajé, me monté con la policía y bajamos hacia la zona del ataque donde estábamos siendo atacados. Entonces ya allí el policía con el que iba yo en el vehículo, íbamos en una pick-up, me agachó la cabeza, me dijo que estaban muertos ya todos mis compañeros y que nos íbamos de allí, obviamente, porque seguían disparando.
Entre tanta violencia y confusión, a José Manuel le impactó la reacción de los niños que observaban la escena de la que era protagonista indeseado con total frialdad y distancia.
Esa mirada de los niños, en este caso las niñas que iban en un vehículo y tal, miraban como divertidas, en ningún caso angustiadas por lo que estaba pasando. Pero para ti, a ti te da igual que te miren. En el proceso posterior, cuando ya estás seguro y todo, y tienes que elaborar todo lo que has visto, todo lo que ha pasado, es cuando eso te llama la atención en el momento. Realmente te da absolutamente todo igual. No hay nada. Es muy frío. Ves a eso que en otras circunstancias dirías, te chocaría, te llamaría. No, te da igual.
En estado de shock, consiguió que le llevasen a un pequeño puesto de policía que había en Latifilla, localidad del ataque. Allí estuvo un tiempo. Otro vehículo policial le llevó a la comisaría grande en Mahmudilla. Vino una patrulla norteamericana y le rescató sobre las 6 de la tarde. Le rescató a él y también a los cuerpos de sus compañeros asesinados. Después de tanta confusión, llegó el momento de poner orden en todo. Confiesa que fue cuando le bajaron todos los niveles de adrenalina y le llegaron los miedos, los sentimientos que no había tenido. Una sensación de pánico le embargaba por momentos.
Todos los sentimientos de pronto se te agolpan. Entonces, la sensación de seguridad es irreal, están más inseguros. Yo, de hecho, desde que entré en la comisaría de Mamudilla hasta que ya estaba seguro, ya sabía que estaba seguro, que hasta que llegué al aeropuerto por la mañana, yo pensaba que no salía vivo de Irán después de lo que había pasado. O sea, son sensaciones que son, pueden parecer absurdas, pero es por donde tienen las cosas, ¿no? Claro, la elaboración es muy complicada, porque la elaboración de todo lo que te ha pasado no la tienes que hacer con un profesional, sino la haces como la hice yo y no sabes cuadrar, no te explicas. Primero no te explicas por qué estás vivo o tenés que estar muerto, y segundo no te explicas por qué ha pasado todo eso. Intenta reorganizar todo lo que ha pasado para ver si había más posibilidades. Obviamente, claro, estás vivo, existe sentimiento de culpa, es así.
José Manuel se sintió reconocido en lo profesional y en lo privado. Solo le molestaron algunas contadas publicaciones o informaciones erróneas con datos falsos. Solo quería ofrecer un relato técnico para los profesionales del ministerio, pero sin sentimientos, con frialdad. Un relato repetido durante más de 24 horas. Tenía la necesidad de contarlo todo.
Sí, tienes que hacer un relato pormenorizado de los hechos, obviamente. Y es un momento muy frío, pero tienes que hacerlo. O sea, básicamente porque se tiene que conocer la verdad. O sea, entonces es un momento muy frío. Y lo tienes que repetir pues tantas veces como haga falta. Pero es que obviamente se necesita saber la verdad. O sea, esto no es un accidente de tráfico. Hay 7 muertos por disparos. O sea, es un atentado, un ataque en toda regla. Entonces, obviamente sí. Es más, no ha habido muchas, o sea, relatos completos. Por mi parte, dos pormenorizados y después. Pero muy pormenorizados, porque se tiene que saber absolutamente todo. Bueno, después, por otras fuentes, esa información que yo reflejaba, otras fuentes de la zona las iban cuadrando, en el beso.
Desde 2014 está separado del servicio. Hubo condecoraciones, hubo reconocimiento, admiración, respeto. Por su parte, un deseo de no volver jamás a Irak. Tuvo una pequeña recaída en Egipto, por la luz, esa luz que le recordó lo peor de nuevo, pero consiguió remontar. A ello quizá también le ayudó que sus hijos no sufrieran por ello, a pesar de que el mayor, con 11 años, se enteró por la televisión.
Sí, se enteró el mayor, estaba viendo la televisión y de pronto salió mi nombre por la televisión en una noticia del atentado y dijo, es papá, y se lo dijo al otro. Pero no, ya no, claro, obviamente ellos no sabían dónde, qué estaba haciendo ni dónde estaba. Bueno, eso es duro y es duro y no. O sea, obviamente es duro saber que tu padre ha estado a punto de morir, pero al día siguiente estaba aquí. Entonces, ellos nunca lo han llevado mal. O sea, no han tenido ninguna secuela, al contrario.
Ahora, retirado profesionalmente y trabajando en el lado de las víctimas del terrorismo, no deja de recordar a sus compañeros asesinados aquel 29 de noviembre y a otro compañero más del CNI, José Antonio Bernal Gómez.
Nacido en Madrid el 4 de enero de 1969, casado y con una hija, sargento primero especialista en radiotelegrafía del Ejército del Aire, ascendido con carácter honorífico a brigada. Ingresó en el CNI en agosto del 1994.
Carlos Baró Ollero.
Nacido en Madrid el 25 de febrero de 1967. Una hija, comandante de infantería del Ejército de Tierra, ascendido con carácter honorífico al empleo de teniente coronel. Ingresó en el CNI en octubre del 1998.
José Lucas Egea.
Nacido en Madrid el 6 de mayo de 1959. Casado y con una hija, brigada de caballería del Ejército de Tierra, ascendido con carácter honorífico al empleo de subteniente. Ingresó en el CNI en junio de 1990.
Alberto Martínez González.
Nacido en Pravia, Asturias, el 17 de noviembre de 1958, casado y con un hijo, comandante de caballería del Ejército de Tierra, ascendido con carácter honorífico al empleo de teniente coronel, ingresó en el CNI en febrero de 1992.
José Ramón Merino Olivera.
Nacido en Madrid el 16 de junio de 1954, casado y con dos hijos, comandante de infantería de Ejército de Tierra, ascendido con carácter honorífico al empleo de teniente coronel, ingresó en el CNI en enero de 1990.
José Carlos Rodríguez Pérez.
Nacido en Zamora el 9 de mayo de 1962, casado y con un hijo, comandante de infantería de Ejército de Tierra, ascendido con carácter honorífico al empleo de teniente coronel. Ingresó en el CNI en diciembre de 1997.
Alfonso Vega Calvo.
Nacido en Stuttgart, Alemania, el 12 de octubre de 1962. Una hija y un hijo. Brigada de Infantería Ligera del Ejército de Tierra. Ascendido con carácter honorífico al empleo de subteniente. Ingresó en el CNI en junio de 1990.
Y Luis Ignacio Zanón Tarazona.
Nacido en Quart de Poblet, Valencia, el 10 de mayo de 1967, casado y con dos hijas. Sargento primero especialista en radiotelegrafía del Ejército del Aire, ascendido con carácter honorífico al empleo de brigada. Ingresó en el CNI en agosto de 1994.
Nuestro recuerdo a todos ellos.